Hola, bienvenidos a mi podcast. Por acá, Amapola Carvajal. Soy maestra de yoga y comunicadora social. Aquí les hablo sobre arte, bienestar y relatos personales. En Instagram soy arroba amapola del huerto. Sígueme. Mi lema es, vive cada día como el primero y nunca dejes de sorprenderte. Bienvenidos.
Ay, amiguitos lindos, me ha costado tanto hacer este capítulo. He hecho no sé cuántos capítulos, ojalá que este me resulte. Porque que me llama mi mejor amiga, que en eso vino una tía que la tuve que acompañar. Ay, para allá, para acá. ¿Cómo se dice? Me tocó hacer el aseo, viste que también soy dueña de casa. Hoy día no me toca hacer clases por lo menos, así que estoy más tranquila. Bueno, amiguitos, les cuento que he dormido pésimo estos días. Yo sufro de algo que es súper gracioso por un lado y por otro lado es tragicómico, las tiene todas. Amigos, yo sueño mucho y mis sueños vienen con prólogo, desarrollo de la historia, etapas oscuras, tengo sueños de la génesis, de la posguerra, sueño con Chernobyl, crisis en no sé qué parte, también con famosos. Si es una la media bola. Bueno, voy a contar. Ay, me acordé que cuando yo era, estaba como en segundo año de universidad. Segundo año, tenía un novio, que ahora él es abogado, casado, con psicóloga, hijo y toda la vaina. Bueno, en ese tiempo yo estaba enamorada, mi amor platónico era un chileno, que a lo mejor las personas de otras partes, si lo escuchan, no lo conocen, pero se llama Luciano Cruzcoque. Bueno, en esa etapa, en esos años, cuando yo era una cabra, buena para el trago, media borracha, yo estaba enamorada de él, pero era mi amor como platónico, ¿me entiendes? Yo encontraba que era el hombre más perfecto del planeta, Luciano Cruzcoque, que él a todo esto es un actor y también también se dedica a la política en Chile. Es un hombre guapísimo. ¡Uy! Ya. Yo un día sueño con Luciano Cruzcoque y soñaba que nos conocíamos en un bar y que yo me curaba y Luciano Cruzcoque también se curaba. Tomábamos vino ordinario, porque yo en mi época de estudiantes no tomaba buenos tragos como ahora que los cabros toman, no sé, manguitos, sour, mojitos, vainas por el estilo. En mi época yo tomaba puro vino en caja y de esos vinos súper ordinarios, que los labios te quedaban pintados porque tenían más tinte que copete. Bueno, estábamos en un bar de mala muerte y de repente yo estaba sola, sentada, y se acercaba Luciano Cruzcoque y me decía, hola, ¿cómo estás? Con esa voz que tiene el hombre, regio, estupendo este hombre. Y me decía, ¿me puedo tomar un vinito contigo? Y yo le decía, pero por supuesto, mijito, venga aquí, acomódese. Ya empezábamos, él me contaba cosas de su vida, yo le contaba cosas de mi vida, y yo lo miraba y decía, pero este hombre es perfecto, y como que le salían luces del cuerpo. Ya, y nos tomábamos los copetes, y yo le decía, oye, vamos, yo vivo en una pensión, le dije, pero no hay nadie en mi pensión, podemos ir para que conozcas donde yo vivo, para que veas cómo viven las personas comunes y corrientes, porque él en ese tiempo estaba en la cresta de la ola. Muy famoso el tipo. Y él me dice, ok, me dice, vamos y nos fumamos unos puchitos mientras vamos, porque andaba a pata yo, pues si no tenía auto en ese tiempo, era una simple estudiante universitaria con las chauchas que apenas le daba. Y en los mejores días tomaba Báltica, eso ya era porque ya tenía mucha plata, me tomaba una Báltica. Cuando no, puro vino en caja, como ya les había mencionado. Bueno, en eso Luciano Cruzcoque me decía, vamos para tu pensión, y llegamos a mi pensión, y a él le llamaba la atención, porque yo vivía en una pensión de las populares, ahí medio paupérrima tampoco. Todo era precario. No es que ahora yo sea cuica, pero en ese tiempo era precariedad de la puta madre. Y con mi camita, mi cojina, y nos sentábamos. Y en eso él me daba unos besos. Y yo, pero no podía creerlo. Decía, Dios mío, ¿cómo les voy a contar esto a mis amigas? Que yo tuve una actividad erótica, sensual, con Luciano Cruzcoque, con Chetumare. O sea, no cualquier weón. Ya, entonces estaba toda la onda. En eso Luciano Cruzcoque empezaba a correrme mano, ahí a agarrarme las presas. Y yo le digo, no, sabes que yo no me puedo involucrar contigo porque yo tengo un pololo. Está bien, un besito, una cosa poca, pero sexo yo no puedo tener contigo porque yo tengo un pololo y le explico, y mi pololo, si sabe esto, se va a enojar. Porque mientras uno sueña, uno no sabe qué es sueño. Uno cree que es la realidad. Yo le decía a este famoso hombre guapísimo, actor, político, todo. Yo le decía, ¿sabéis qué? No, no podemos tener esto. Y en eso yo me acongojo profundamente, quedo muy depresiva porque yo no podía tener erotismo con el hombre. Y en eso despierto y me doy cuenta que era un sueño. Después voy donde mi pololo de esa época y le cuento esto. Y él me dice, pero si era un sueño, te podías meter igual con el famoso, si total era un sueño, ¿qué importaba? Y yo decía, puta la lesera, pude haber tenido sexo con Luciano Cruzcoque, aunque fuera un sueño, pero iba a quedar como anécdota para el resto de mi vida, ¿cachai? Entonces, puta, me arrepentí, pero de forma muy potente. Después miraba las fotos. Y decía yo, pero por lo menos lo besé en el sueño, que hasta ahí llegó mi osadía, mi atrevimiento. Ay, oh, Dios mío, eso lo soñé hace 1000 años atrás. Bueno, actualmente mis sueños sigo teniendo sueños con famosos. Sueño harto con Clint Eastwood. Viste que a mí me encanta Clint Eastwood. Sueño siempre historias, pero complejísimas con él, con todos sus capítulos, con todas sus etapas. La media ola, loco. Y también, amiguitos, yo sufro de insomnio. ¿Viste que el 50% de las mujeres tenemos insomnio, loco? Oh, Dios mío. Y la otra vez estaba cachando que en Estados Unidos un tercio de la población también sufre de insomnio, amigos. O sea, no soy la única que tiene insomnio, ¿cachai? A veces el insomnio es gracioso porque es un trastorno. El otro día me estuve documentando, amigos, sobre el insomnio. Es un trastorno frecuente que todos los seres humanos tenemos en algunas etapas de nuestras vidas. Yo sufro de insomnio desde que tengo conciencia de vida. Por ende, estoy con este trastorno, fuera que ya estoy medio trastornada y tengo además un trastorno. Imagínense, con depresión y con insomnio. Y esta cuestión causa mucho deterioro a la salud mental. Entonces yo me voy a dormir, como todos los mortales. A todo esto yo me acuesto temprano. Viste que como yo hago yoga, la gente que hace yoga nos gusta acostarnos temprano. Cuando cae el sol, nosotros ya metidos en la cuna. Excepto cuando era joven, que yo las noches las hacía día. Bueno, pero muchos adultos sufren de esta cuestión de insomnio, algunos de corta duración, otros de larga duración, y generalmente esta cuestión la genera el estrés, ¿cachai? Así es que, amiguitos, qué terrible que les tenga que contar estas cosas del insomnio. A mí lo que me preocupa es que este insomnio se haga crónico. Eso significaría que sería a largo plazo. Y a veces pienso, ¿qué me preocupa si yo ya debo tener insomnio crónico? Debo tenerlo. Y lo peor que cuando duermo bien sueño pesadillas diabólicas. Entonces dormir para mí es como, ay no, qué atroz, qué atroz, qué atroz, qué atroz. Yo creo que voy a ir a ver un médico. El otro día estuve investigando que hay médicos que son especialistas en el insomnio. Los neumólogos, los neurólogos y los otorrinolaringólogos. Qué largo ese nombre, ¿eh? Oh. Amigos, ustedes no sufren de estrés nocturno, no sé si les pasará eso. Bueno, yo les voy a contar un poco de mi desgracia con el insomnio, porque ya entré en la temática del insomnio. Bueno, yo en la noche le digo a mi esposo que no tiene que haber música, no tiene que haber nada encendido. Las pantallas, para empezar, yo apago el celular temprano, porque, o si no, yo me meto en cosas, no falta. Entonces, temprano el celular, punch, lo apago. A lo más leo mi Kindle o algún libro, pero trato lo posible de estar lo más tranquila para poder dormir. Entonces, le digo a mi esposo que vamos apagando las luces, los ruidos más bajos, los perritos que ya no hagan tanta fiesta. Todo bajo toda mi vida para poder dormir, ojalá entre 7 y 8 horas, porque se supone que si tú duermes entre esas horas, tú recuperas la energía. se supone. Entonces, entre las causas que yo he investigado, amiguitos, sobre el estrés que yo tengo, también a mí me pasa otra cosa con el insomnio. Por ejemplo, a veces tengo que salir, tengo que viajar, he viajado fuera del país de repente, y los días anteriores al viaje yo puedo tomar medicamentos para dormir, pero igual no duermo. Porque estoy como exaltada, estoy como, oh, voy a viajar, que no se me vaya a perder un documento. Ustedes cachan que el estrés de aeropuerto es para cagarse de miedo, weón, la cagó. Entonces trato de, reviso los documentos, reviso mi maleta, que cuánto pesa la maleta, ya la pesé, pero la vuelvo a pesar. Oh, eso es como un insomnio por ansiedad, ¿cachai? Pero yo tengo buenos, no tengo malos hábitos de sueño. En la noche me alimento suave. Tengo una salud mental relativamente cuidada, hago mucho yoga, trabajo obviamente como todos los mortales. Eso sí, tomo medicamentos. Pues, como ustedes saben, yo tengo mi depresión, entonces igual tengo que tomar mi medicamento de la depresión. Evito la cafeína, por ejemplo, yo no puedo tomar café que no sea descafeinado, porque si no, más eléctrica me pongo. Y el otro que está asociado también, se supone que el insomnio también está asociado a la gente que toma fármacos. Puede que también eso me influya. No sé, yo siento que es desesperante, loco. Además, yo soy un ser humano súper ansioso, estoy medio loquita. Yo, por ejemplo, yo sé harto de ayurveda, porque he estudiado mucho esas vainas. Y se dice que uno no tiene que tomar sustancias estimulantes, como el alcohol, mandarse su cigarro, no sé, café fuerte. Eso yo ya lo tengo controlado, ¿me entiendes? Eso yo, ok, no consumo eso. Tampoco ingiero alimentos pesados, como les contaba. Apago las pantallas, todas esas cosas. Hago ejercicio, tengo amistades y relaciones sanas. Por ejemplo, yo, gente tóxica, chao, no tengo cabeza para eso, no me da. No me da. Me acuesto todos los días a la misma hora, tengo rutinas, en la noche me demoro lavándome los dientes. Ah, puede ser que me mando una siesta de 10 minutos todos los días, puede que ahí esté la... Pues capaz que eso sería 10. Todos los días duermo 5 o 10 minutos en las tardes un ratito, porque después ya me toca hacer clase, tengo otras cosas que hacer, entonces no puedo estar ahí durmiendo. Bueno, a mí me da esta ansiedad hablar de estos temas. ¿Saben qué? Como les contaba, es más común en las mujeres. ¿Saben qué, amiguitos? Cuando yo empecé con esta cuestión de la menopausia, a mí... ¡Ay, oh, qué terrible! Yo todavía no tengo la menopausia plenamente declarada. Estoy en la perimenopausia. La perimenopausia es un periodo en el cual va y viene tu periodo menstrual. Va y viene, pero... todavía no se corta el 100%. Entonces, en esa etapa estoy. Cuando empecé con la menopausia, amiguitos, yo amanecía con el pelo mojado, porque me daban estos sofocos de la puta madre, porque hormonalmente yo estaba mal. Así que tengo un sueño horrible. Qué penca estarle contando esto, pero igual les quería contar, porque no puedo contarles las puras... ganas de mi vida, po. Si también hay cosas que son penca, ¿cachai? Y una de esas en mi vida es el sueño. Y saben que mi pareja es de esas personas que se acuesta, coloca la cabeza en la cabecera y se queda dormido. Y él siempre, toda su vida fue así. Puta que me caen mal esas personas, man. Me caen pésimo porque se acuestan y ¡pum! Quedan dormidos. Me caen mal. Entonces yo veo a mi esposo y a veces me dan ganas, yo soy mala, pues a veces voy y le digo, mi amorcito, ¿sabes que no tengo sueño? ¿Por qué no conversamos un poquitito? Y él me dice, mi amor, ¿cómo se te ocurre que vamos a conversar? Son las 3 de la mañana. Yo no, le digo, no puedo dormir, corazón, conversemos. Y de 100 veces, el 98% de las veces me dice que no, un no rotundo, ya medio apestado con mi insomnio de la puta madre. Entonces, pero a veces yo le empiezo a conversar cosas entretenidas, le cuento mi historia, mi aventura y lo convenzo. Entonces ahí ya, y de repente amanecemos conversando y él me dice, chuta, ahora tengo que trabajar, me dice, y tú me distraes con tu historia. Y yo digo, bien, lo logré. Por lo menos ahora puedo por lo menos me distraje, ¿cachai? Me distraje, pero muchísimo. Ay, Dios mío, qué patológico esto. Oye, si ustedes tienen buenos tips para dormir mejor, por favor envíenmelos a mi Instagram, @amapoladelhuerto. Ah, y de paso síganme, pues no sean mala onda. Ay, amiguitos lindos. Qué rico poder contarles mis desgracias, porque a lo mejor a ustedes también les pasa eso. También les ocurre eso. Un amigo que es psicólogo me recomendó un libro para empezar a dormir mejor. Pucha, si lo logro descubrir, leer e indagar a profundidad, les voy a contar del libro. Pero estoy leyendo un montón de libros. Yo siempre estoy leyendo hartos libros. Por ejemplo, ahora estoy leyendo El sutil arte de que todo te importe un carajo. Ahí les voy a contar un poquito de ese libro. El sutil arte se llama de que todo te importe una mierda, en el fondo. Eso se llama. El autor es Mark Manson, para que sepan ustedes, por si lo quieren leer. Es un libro exquisito, exquisito, exquisito. Lo estoy leyendo en la Kindle, ya lo he ahondado. Al principio pensé que era medio superficial, y no, es bastante bueno. Es un libro de autoayuda, también fue un bestseller internacional. Bueno, este tipo era bloguero. Mark Manson es como el chico malo de los libros de autoayuda. Y yo que he leído tantos libros de autoayuda, guayos, me volvió loca. Bueno, este libro que estoy leyendo te ayuda a manejar la vida para que tú seas una persona más segura, más feliz. Y no se trata de mandar a la mierda a las personas como uno pudiese imaginar. Es un libro bastante exquisito. El verdadero origen del empoderamiento, dice este hombre, el Mark Manson, es que nosotros abracemos nuestros miedos, abracemos la incertidumbre, podamos dejar de evadir nuestra mierda, ¿cachai? Mirarla, pero a la cara, poder ser seres humanos que tenemos claridad absoluta de lo que somos. Eso te dice en términos generales el libro. Que cuando alguien está acercándose a ti con la intención de joderte la vida, tú puedas tener una charla honesta con esa persona y dejarle claro que tú no estás para su patología. ¡Ah! Este libro, para que sepan ustedes, El sutil arte de que todo te importe un carajo o una mierda directamente, no está ni ahí, por ejemplo, con esa gente que es positiva. Y cachado que hay gente que es súper positivista, esa mierda como positiva, que la gente te dice, no, piensa positivo. Bueno, el libro te dice que no, que esa weá es mentira. Que lo único que tú tenés que hacer es dejar las expectativas de lado y empezar a disfrutar la existencia tal como es. De eso se trata básicamente el libro, de lo que yo me acuerdo. Les estoy contando más que nada de lo que yo recuerdo, porque todavía no termino de leerlo. Pero por ahí va la cosa. Este libro, este tipo es un famosísimo, cáchate el nombre, Mark Manson. ¡Ah! El nombre lo dice todo. Para mí me gustó el libro. Bueno, el tipo es un bloguero, como les contaba, también es un empresario, es joven, y es guapo. ¡Ah! ha vendido, pero como 6 millones, si es que no me equivoco, o más. Pero bueno, la última vez que estuve leyendo sobre esto, decía que el tipo había vendido más de 6 millones de libros, pero eso fue hace tiempo que leí esa información por algún lado. Bueno, en este libro tú vas a encontrar lo que realmente te importa de la vida. Por ejemplo, les voy a hablar de un ejemplo muy mío. Yo pinto, y pinto cosas, me encanta hacer retratos, eso hago yo. Mi arte es muchos retratos. Entonces, un tiempo me acuerdo que un amigo me dijo, oye, pero que lata que tú no vendáis tanto. Yo vendo, la gente me compra mis cuadritos, gente de la capital, sobre todo la gente de Santiago me compra. Entonces un amigo me decía, sí, vendes tus cuadros, pero tampoco cobras tan caro. ¿Por qué pintas? Y cuando yo leí este libro, me llegó como una epifanía, pero súper clara. Yo pinto porque me apasiona, porque me gusta, porque estoy conmigo, me acompaño. Y yo decía, pucha, esta es la weá de la cual habla este mino, pues el Mark Manson habla de esto, pues de que tú tienes que encontrar tu forma, ¿cachai? Tú tienes que encontrar lo que realmente te importa en la vida y lo otro tenés que ir descartándolo, porque no puedes pretender que vas a poder abarcarlo todo, ¿cachai? Y yo no tengo un objetivo de ser millonaria a través de mis pinturas, sería la raja en todo caso. Pero la gente que me compra son generalmente personas medio hippie chic, gente que le gustan cosas que no son tan perfectas, ¿cachai? Porque mi arte no es tan perfecto y nunca he pretendido hacerlo. Un tiempo estuve haciendo hiperrealismo, pero caché que no es lo mío. Hice hiperrealismo un tiempo, pero no, realmente no. Entonces cuando este tipo decía, y me acordé también de una frase que dice San Agustín, que era un agnóstico. Hoy día les he hablado de todo. Cáchate que hacía tanto tiempo que no les he hablado y hoy día les he hablado, pero de todo, de todo, de todo. Estoy con todo, papi, estoy con todo. Bueno, para los que no saben, San Agustín, que a mí me encanta, es un filósofo cristiano, teólogo, las tenía todas. Bueno, y él tenía una frase que si tú crees en Dios esperando que vas a conseguir el cielo y todas esas cosas, él decía que estaba súper equivocado, porque tener fe ya es la raja, ya es maravilloso. Y yo hice un paralelo en mi mente, todo esto ocurre en mi mente, entre Mark Manson y San Agustín. Yo sentí que este loco era como el San Agustín, que era este obispo que vivía en el norte de África. Lo hice un paralelo con Mark Manson, que es el autor de moda de autoayuda en la actualidad. Convengamos que este tipo es de vivió el año 300, 400 después de Cristo. Igual la vida de San Agustín a mí me encanta. Yo me sé toda la vida de San Agustín, amigo, porque me encanta ese ser humano. Me gusta. Bueno, él antes de ser santo fue agnóstico. No creía en Dios, no creía en ni una vaina, encontraba que eso era lo más ridículo que había. Y como era filósofo y empezó a investigar, se documentó, empezó a aprender y estudió teología igual, pero él había estudiado teología como para discutir la fe. Y al final se metió en la fe tanto, tanto, tanto que se convirtió en un santo. Oh. Y él tenía una lucha, pero súper fuerte contra las herejías que habían en la iglesia. O sea, el tipo era un revolucionario, la cagó, San Agustín era bacán. Investiguen sobre San Agustín porque se van a impresionar. Tenía una vida, pero demasiado linda. Yo me acuerdo de muchas cosas de él. Por ejemplo, me acuerdo que vivió en el norte de África, que era un hombre que tenía un valores, era un. Ustedes me van a decir, todos los religiosos tienen valores, no necesariamente. Él no estaba de acuerdo en los años 400 después de Cristo, donde se cumplían a castigo a las personas, él nunca estuvo de acuerdo con eso. Nunca, nunca, nunca. Entonces era como un santo revolucionario. Y eso. El padre de él se llamaba Patricio, de eso sí me acuerdo, se llamaba Patricio el padre, porque mi novio de la universidad se llamaba Patricio. Nunca le dije Patricio, le decía Patito. Oye, amiguitos, bueno, les pido perdón por toda mi euforia, por toda mi locura. Ya, me voy a ir ahora porque tengo que ir a ay, hacer labores de hogar. Si bien es cierto, no me toca hacer clase, pero cuando tú eres dueña de casa tenés que apechugar. Y eso, ya, amiguitos, cuéntenme cómo están, escríbanme. No sean tan silenciosos, quiero saber de ustedes, que me cuenten. Y si tienen tip para el sueño, ¡ay! Sería maravilloso que los compartieran con esta humilde criatura. Ya, les dejo besito, que tengan un día, pero demasiado lindo, que todo les salga bien. Les mando abracitos, besitos en la nariz y un beso grande. ¡Ah! ¡Besos!